Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde después de la masacre del lunes pasado ocurrida en la Universidad Virginia Tech, en la que murieron 32 personas, una pregunta sigue resonando. ¿Se podría haber evitado de alguna forma esa masacre? ¿Se podría haber por lo menos atenuado su magnitud? Una pregunta que sirve de puntapié para otras muchas interrogantes. Las autoridades tendrían que haber evacuado el campus después de los primeros asesinatos. La personalidad de este joven surcoreano no hacía suponer lo que después ocurrió y, por supuesto, un control más férreo de la tenencia de armas. ¿No habría evitado esta tragedia? Desde hace 3 días, los diarios y las publicaciones de Estados Unidos intentan dar respuesta a estas preguntas. Elisa Lieber estuvo haciendo un seguimiento del tema que creo que puede servir como un barómetro del debate que se ha instalado en Norteamérica después de esta matanza.
El mundo en perspectiva.
Elisa, comencemos por este dato que impactó tanto. Los primeros 2 asesinatos tuvieron lugar a las 7 de la mañana y recién 2 horas después se produjo la segunda tanda, la de 29 homicidios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se evacuó la universidad entre uno y otro hecho?
Bueno, el diario New York Times se encargó de hacer una descripción pormenorizada de la primera matanza en una nota que se titula "Demora de 2 horas se debe a investigación desviada". A modo de resumen, el diario explica que después del asesinato de las 2 primeras personas, Emily Jane Hilscher y Ryan Clark, la policía del campus comenzó a buscar al novio de la primera víctima pensando que era el asesino. El sospechoso era portador de un arma y había discutido con su novia previamente, entonces, bueno, se puso la mirada sobre él. Cuando al fin lo encontraron, fueron informados de la segunda matanza. Según la policía, actuaron de la mejor forma con la información que tenían disponible en ese momento, pero se entretuvieron con una investigación infructuosa. Lo que igualmente se cuestiona es que, ante la duda sobre el asesino, deberían haber ordenado una evacuación. La otra interrogante que también está planteada es por qué pasaron inadvertidas las 2 amenazas de bomba que se habían registrado en el campus en semanas anteriores. Este tema queda abierto y las investigaciones están en marcha.
Otro dato que también parece haber sido pasado por alto fue la personalidad del asesino, lo que también podría haber servido como una pista, ¿no?
Sí, ahora está surgiendo mucha información en ese sentido y claro, es más fácil interpretarla a la luz de los hechos. Ayer un compañero colgó en un blog los relatos atribuidos a Chong Seung-hee, el autor de esta matanza. Las supuestas obras de este estudiante surcoreano son un derroche de referencias a la violencia verbal, física, la pedofilia, la humillación, a la muerte. Vale la pena, si tienen un tiempo, detenerse en eso, entrar en internet y leerlas. Eso por un lado. Por otro lado, las crónicas de prensa recuerdan que Cho ya había sido denunciado. Primero, una profesora del departamento de inglés alertó a la policía porque estaba preocupada por el contenido violento de los trabajos de Cho. Después, más adelante, en el mismo año, en 2005, 2 compañeras se quejaron porque recibieron mensajes de teléfono fuertes o temerarios de en persona mismo o a través de la computadora.
Sí, sí, eran distintas formas de acoso, digamos, ¿no?
Sí, es lo que dicen. Y a fines del 2005, un conocido, un familiar de Cho, llamó a la policía preocupado por la salud del estudiante, que daba la impresión de querer suicidarse. Eso fue lo que dijo. En ese momento le aconsejaron ir al psicólogo y fue internado en un instituto psiquiátrico. Después de esa internación, las autoridades no tuvieron otra novedad de Cho hasta, claro, ahora.
Sí, y bueno, justamente esos antecedentes hacen, entre otras cosas, preguntarse por qué la propia universidad no tomó medidas con un alumno con el que habían ocurrido esas cosas, con un alumno que había tenido tratamiento psiquiátrico, con un alumno con respecto al cual surgían advertencias tan fuertes, ¿no?
Sí, las señales parecían realmente bastante fuertes como para ser tenidas en cuenta.
La pregunta también es cómo percibir que un estudiante introvertido y con actitudes violentas puede llegar a cometer, en realidad, semejante cosa. Puede llegar al extremo de una masacre como la del lunes, ¿no?
Sí, justamente el diario USA Today advierte la posibilidad de que ahora comience una especie de caza de brujas. Aquel que sea un poco raro, un poco violento, estará bajo la lupa seguramente.
Qué bueno tener la solidez de un árbol y la flexibilidad de sus ramas. Banco Itaú llegó pensando en usted. un banco internacional con más de 60 años, más de 58.000 empleados y más de 17 millones de clientes. Reconocido en la región como mejor banco en mercados emergentes y con cientos de proyectos sociales desarrollados por la Fundación Itaú. Ahora usted no necesita optar entre un banco expediente y otro innovador. Puede tener todo. Banco Itaú llegó pensando en usted.
Seguimos revisando la prensa de Estados Unidos y su tratamiento de la masacre de Virginia Tech. Ahora, Elisa, con lo que obviamente iba a formar parte de estas discusiones. ¿Qué hacer con la tenencia de armas? Una cuestión polémica en Estados Unidos desde hace años.
Sí, todos los diarios contienen obviamente editoriales al respecto y sobre todo respecto a la facilidad para comprar armas en Estados Unidos. En Virginia, por ejemplo, donde se produjo esta matanza, un adulto puede comprar un arma después de un breve control requerido por la ley federal. Así de fácil obtiene su arma. Quizás hay un artículo de la revista The Economist que sirve para acercarse al pensar en Estados Unidos. Se titula "Los estadounidenses todavía siguen sin querer un mayor control de armas" y comienza así. Seguramente sea una peculiaridad estadounidense. Después de la peor matanza en la historia del país, algunos ya dicen que un horror de esta naturaleza sería menos probable si fuese más fácil adquirir y portar armas. O sea, atentos a lo que... Si fuese más fácil adquirir y portar armas, se podría haber evitado esta matanza. Los estadounidenses aman las armas de fuego, dice la nota. El artículo es largo e incluye cifras realmente impactantes sobre la tenencia de armas en Estados Unidos y los asesinatos en centros educativos. A modo de ejemplo, la Red Internacional de Armas Pequeñas contabilizó 41 matanzas en centros educativos estadounidenses desde 1996. En el resto del mundo, en el mismo periodo, se registraron 14 matanzas de esta índole en total, o sea, 41 solamente en Estados Unidos y 14 en todo el resto del mundo. La verdad es que impresionante, ¿no?
Sí, cifras que desconciertan, ¿no? Y que replantean la pregunta de cómo ponerle fin a estos asesinatos que tienen a los centros educativos como uno de sus destinatarios en Estados Unidos.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Cuando venía tomando forma esa discusión que tú recién mencionabas, Elisa, vino a producirse ayer otro giro en este caso, que es, podríamos decir, lo más nuevo en materia de información. Ese paquete, un paquete de fotos, videos y escritos que Cho Seung-hui, este joven surcoreano autor de la matanza, le envió a la cadena NBC el propio lunes.
Sí, un testamento macabro. El contenido de este material es realmente sumamente impactante, pero quizás lo que más asombra es lo que tú decías recién, es que fue enviado el propio lunes a la NBC en el intervalo entre las dos matanzas. Contiene fotos, de hecho, empuñando armas de los pasillos de la universidad donde se perpetró la primera matanza y algunos videos que prácticamente, si uno entra en internet, pueden verse en cualquier sitio.
I didn't have to do this. I could have watched. I could have fled. But now, I will no longer run. It's not for me. For my children.
Este Emiliano es uno de los tantos fragmentos de estos videos. Cho responsabiliza a la sociedad estadounidense de los asesinatos perpetrados. Dice que lo hizo por sus hijos, por sus hermanos, que son molestados constantemente por la gente. Y continúa, tuvieron 100 millones de oportunidades y maneras de evitar lo de hoy, pero decidieron derramar mi sangre. Me acorralaron en una esquina y me dejaron una sola opción. La decisión fue de ustedes. Ahora tienen sangre en sus manos que nunca podrán lavar.
El asesino aparece sobre un fondo de cuadros blancos, se expresa de manera brusca, tiene la mirada casi fija en ese texto que está leyendo.
Sí, la verdad que son muy impactantes las imágenes. Cho también se compara con Jesucristo y lanza varias preguntas al aire. ¿Saben lo que se siente ser humillado y crucificado? Engreído, sus autos Mercedes no son suficientes. Snobs, sus cadenas de oro no son suficientes. ¿Todo eso no es suficiente para satisfacer todas sus necesidades hedonistas? Se pregunta en este video. Ahora, claro, las autoridades están investigando todo este material que, como dijimos, habría sido enviado entre una matanza y otra.
En perspectiva, todos los colores de la política y la economía, todos los matices de la cultura y la sociedad.
Es un caso de los Estados Unidos, es un problema de los Estados Unidos, esa es la primera reacción posible, pero hay que dejarlo allá nada más. ¿Puede dejar de conmover al mundo algo como lo que ocurrió el lunes? Yo creo que no, porque como se comentaba en algunas de las tertulias esta semana, Estados Unidos es de hecho un banco de prueba de transformaciones que se dan en la sociedad, en las costumbres, en las tecnologías, y nada de lo que pasa en Estados Unidos es indiferente en materia de repercusiones en el planeta. Eso no quiere decir que mecánicamente algo que pasa allá va a tener que pasar acá o en otro lado. Pero los impactos llegan, las consecuencias, las derivaciones, de algún modo ocurren fuera de Estados Unidos también.